COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. A las 5:30 de esta tarde, el Ayuntamiento de Santiago acoge una sesión plenaria que, sin querer pecar de alarmismos ni de amarillismo, se presenta tensa de narices. Pleno al que el gobierno del Bloque Nacionalista Galego y Compostela Aberta, gobierno de la ciudad de Santiago, llevan la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico en la ciudad, poniendo en papel cómo regular el cambio del Plan General de Ordenación Municipal aprobado en la pasada legislatura, curiosamente con la abstención del BNG por el efecto que iba a tener en centenares de estas viviendas que definitivamente, y si sale adelante, quedarán ilegalizadas y cuyos pequeños propietarios van a intervenir en el pleno de esta tarde para pedir que no se apruebe.
Esperamos no consiga los apoyos suficientes para ser aprobada y solicitamos que se inicie a redacción de una nueva ordenanza urbanística y una modificación del plan especial que permitan cumplir o compromiso que en febrero de 23, antes y durante o pleno de aprobación da modificación PEXOM, anunciaron desde o PSDG e tamén desde Compostela Aberta.
¿Y dónde está la esperanza de estos pequeños propietarios de que por cierto, también se van a manifestar esta tarde a las puertas del Concello, de que esto no salga adelante? Pues en que alguien se sume a la postura contraria mostrada ya por el Partido Popular, por ejemplo, con la abstención. Teniendo en cuenta que ninguno de los dos grupos actualmente en el Ejecutivo local, que están en minoría, lo van a hacer, todas las miradas se dirigen hacia el Partido Socialista, que son los promotores de esta regulación, pero que viven momentos de zozobra después de que el secretario local de los socialistas compostelanos, Aitor Bouzas, el pasado viernes hiciera saltar todo por los aires al anunciar que se abstendrían en el pleno de esta tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que parece que el secretario local del partido, que no es concejal, no habría consensuado esta postura con el grupo municipal. Y aquí está el lío. Aunque alguno esta mañana no parecía haberse enterado de la que se puede venir encima. José Ramón Gómez Besteiro, el secretario seral del Partido Socialista en Galicia.
É unha cuestión dunha comunicación previa, ¿no? Por lo que se ten entendido, por lo que leíneo ademais nesa ordenanza. Por tanto, non creo que sea moi relevante nese sentido en relación co que, como saben, o Partido Socialista prohibiu as vivendas turísticas no casco histórico na aprobación que fixo do Plan Xeral no ano 2023, non? E limitou, creo que además dunha forma moi restringida, o seu uso fora do casco histórico. O que van a votar hoxe me parece que é en relación con unha comunicación previa, pero en todo caso supoño que lles aclararán moito máis no ámbito municipal esa cuestión.
Pues o no le han informado bien a Gómez Besteiro de cómo están las cosas por el barrio socialista de Santiago, o se ha hecho el sueco esta mañana, que puede ser, aunque difícil parece, porque hoy mismo el Bloque Nacionalista Galego, su líder Ana Pontón, ya ha llamado a la responsabilidad de los socialistas y les ha dicho que hay que poner los intereses de Santiago por encima del interés partidista, consciente de que de no ser así quedaría muy en entredicho la figura de Goretti San Martín en la alcaldía compostelana, retratando apenas un año después de haber llegado su minoría. Y mientras, desde el lado popular, expectantes de lo que pueda ocurrir esta tarde, Alfonso Rueda.
Claro, si un grupo político, como parece ser que pasó en Santiago, toma a decisión como si tuviera toda mayoría no pleno, sin estar de acordo, mesmo cos que apoyaran a su investidura, pues lógicamente pues está sucediendo o que está sucediendo. Pero veremos en cómo se ventila esta tarde no pleno.
Pues ahí está la clave, saber cómo se ventila esto esta tarde en un pleno que va a dejar sorpresas, tensión, y veremos si también una profunda e irreversible brecha en el socialismo compostelano. Noticia con la que comenzamos estos minutos de información local en este día de San Juan soleado. Solo vemos alguna nube alta por la costa, con 30 grados ya a esta hora en Boiro, por ejemplo, acercándonos a los 26 en Santiago y a los 20 grados en A Coruña, la ciudad más expuesta al viento del nordés, que sopla moderado y que va a seguir haciéndolo, aunque mañana amaina y eso va a traer cambios, porque mañana amanecerá con cielo cubierto y con probabilidad de orvallos más en la costa coruñesa, remitiendo por la tarde cuando está previsto que se abran claros en general. Tranquilidad en el tráfico a esta hora, como corresponde en la ciudad de Santiago, por ejemplo, al fin del curso en coles e institutos y a la espera del cierre mañana durante 8 meses por obras de la calle del Pombal. Y también tranquilidad en la ciudad herculina, como corresponde al festivo local en A Coruña, tras una noche de San Juan que ha dejado 184 asistencias de los servicios de emergencias, que por cierto son algunas menos que las del año pasado. Los auxilios prestados han sido en la mayoría de los casos por causas leves. Se han registrado 46 intoxicaciones etílicas térmicas, 26 quemaduras, 22 mareos, 33 limpiezas oculares, 33 heridas o laceraciones y 13 traumatismos, según ha informado el Ayuntamiento Herculino. En total, 23 personas han sido trasladadas a centros médicos, ninguna por causas graves, aunque la noche ha sido intensa. Nos lo ha contado Manolo Ferreiro, médico de urgencias en el CHUAC, que ha estado esta pasada noche de guardia.
Es una guardia dura, como todos los años. Muchísima afluencia, sobre todo a partir de las 4 de la mañana, 3-4 de la mañana, y bueno, una guardia dura. Yo diría que igual la más dura del año. Menos quemaduras, porque bueno, apoya mucho también el puesto avanzado que hay en la playa, ¿no? De protección civil y Cruz Roja, que soluciona mucho problema. Y lo que se ha visto también mucho este año, sobre todo, han sido pequeños traumatismos, cortes, golpes e intoxicaciones etílicas, como todos los años. Desgraciadamente, algún niño que se pasa con la bebida, ¿no?
Los menores, de nuevo, con intoxicaciones etílicas. En lo tocante a actuaciones policiales, esta noche de San Juan ha acabado en A Coruña con 3 personas detenidas, 2 a causa de denuncias de violencia de género y una más por estar en posesión de un arma careciendo de permiso para llevarla.
COPE Galicia. Estar informado.
Escuchábamos hace un momentito al presidente de la Xunta de Galicia. Ha habido reunión de su gobierno esta mañana con una decisión importante para la comarca de Santiago. Y es que la Xunta ha aprobado esta mañana declarar de interés estratégico el proyecto minero de cobre San Rafael en Touro para generar 450 puestos de trabajo y una inversión que ronda los 200 millones de euros. Aunque la importancia, según ha explicado el propio Alfonso Rueda, radica en la extracción de un metal, el cobre, cada vez más demandado y del que en Galicia somos deficitarios.
O proxecto vais a levar a cabo nos terreos nos que Cobre San Rafael ten autorización para traballar dende o ano 58 vais a dedicar por unha banda a extraer diferentes minerais, entre eles principalmente o cobre, non só tamén áridos e peritas, pero o cobre que, como saben tamén, mineral estratégico, actualmente 82% do cobre que se está consumindo en Galicia e en España vende fora, ten que ser importado. Además, es un mineral que cada vez tiene más demanda.
Pues ojo, que ya hay quien acaba de calificar como expolio sin fin esta decisión. Nos referimos a la diputada nacionalista Noa Presas, que lo acaban de comunicar en sus redes sociales. Dejamos estos asuntos. Me vais a permitir ahora que os recomiende, que seguro que ya lo hacéis, pero por si acaso, bueno, que si tenéis ropa de sobra, la depositéis en los contenedores que el proyecto Arroupan de las Cáritas Diocesana de Santiago tienen repartidos por toda la archidiócesis para darle una segunda vida a esa ropa y permitir su clasificación y su reciclaje, empezando así a cumplir lo que va a ser obligado por ley en todos los ayuntamientos el año que viene. Isabel Fraga es gerente de Arroupa.
Porque la ley de residuos ahora obliga a considerar el residuo textil como un residuo municipal, por lo tanto, antes de 2025 todos los ayuntamientos tienen que tener instalados contenedores específicos de textil.
En los años que lleva funcionando, Arroupa ha demostrado ser un proyecto muy válido en lo que se denomina economía circular y en el tratamiento y reutilización de ropa, aunque el objetivo principal es convertir esta economía circular en economía social, es decir, ayudar a quienes buscan en Cáritas una segunda oportunidad de vida.
Durante el año 2023 hemos acompañado a un total de 36 personas en riesgo de exclusión social mediante itinerarios de inserción individualizados. El gran dato es que el 60% de las personas que han finalizado itinerario se han incorporado al mercado laboral ordinario y nuestro objetivo es seguir incrementando esta cifra.
Y en la recta final de este informativo no queríamos olvidarnos de alguien que se nos ha ido esta mañana.
Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué se dedica?
Pues haciendo trampas, sí.
Como siempre, ¿no?
Pues está bien reconocerlo.
Bueno, esto es solo un ejemplo de lo que fue José María Caneda, expresidente del Compos, y que ha fallecido esta mañana a los 77 años tras estar ya un tiempo enfermo. Estamos escuchando parte de la entrevista que Juanma Castaño le hacía en el partidazo de COPE hace ahora casi 3 años con motivo del 25º aniversario de aquel famoso gol de Romario en San Lázaro ante aquel Compos que Caneda logró llevar desde la tercera a la primera división del fútbol español, aunque su carácter sin medias tintas le provocó enemistades con el poder que le acarrearon muchos problemas económicos y un casi total olvido de su ciudad. Como nos ha contado José Vicente Vilasuso, durante mucho tiempo periodista deportivo de esta casa y amigo personal de Caneda.
Pero bueno, así era Caneda, por eso tenía enemigos muy importantes y por eso cuando las cosas se podían a lo mejor reconducir fue imposible, ¿no? Pero en el aspecto personal era lo que daba a entender, no engañaba a nadie, tenía un corazón de oro desde mi punto de vista y en el aspecto deportivo pues hizo lo que no hizo nadie en Santiago. Sí. A mí me parece increíble que, por ejemplo, el propio estadio no tenga ni un recordatorio para José María Caneda.
Descanse en paz. Sigues en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.